Leíamos esta semana la siguiente noticia. España construirá la primera cámara infrarroja con tecnología espacial. ¿Y para qué, Mara?
Bueno, pues ya saben todos ustedes que nos encanta dar noticias de ciencia, que se escriban con ñ de España aquí. Y es esa, nuestro país va a construir la primera cámara infrarroja del mundo con tecnología espacial, que será colocada dentro de 4 años en la Estación Espacial Internacional para captar rayos cósmicos. Para explicarnos esto, ¿a quién tenemos?
María Dolores Rodríguez Frías, que es física de astropartículas de la Universidad de Alcalá de Henares. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¡Qué barbaridad! ¿Y para qué hay que captar estos rayos cósmicos?
Porque hay que captarlos porque el ser humano quiere más. Queremos más. Y si queremos más tecnología y queremos avanzar, tenemos que ir a ciencia básica, a ciencia fundamental. Y tenemos que ir hacia lo desconocido. Claro. Ya Cristóbal Colón quiso descubrir nuevos mundos. Y ahora los físicos de astropartículas queremos ver qué pasa con todo ese universo que no conocemos.
¿Cómo es un rayo cósmico y para qué sirve? Yo te lo pregunto en serio.
Los rayos cósmicos, la palabra rayo que no te engañe, porque son partículas. Por eso mi campo de investigación es física de astropartículas. Nosotros pretendemos detectar efectivamente estas partículas de muy alta energía que nos vienen, son extraterrestres, nos vienen del espacio exterior.
O sea, que no se pueden captar, hay que medirlos.
Claro, sí. Son muy esquivos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Dependiendo de la energía y del tamaño, por ejemplo, los neutrinos cósmicos, como un queso gruyé, nos tienen atravesaditos. Entran por Madrid, salen por Nueva Zelanda. Entran por Nueva Zelanda, salen por Madrid. La Tierra y todos somos transparentes a ellos.
¿Y qué tipo de información pueden ofrecer estos rayos cósmicos?
Pues de qué está hecho el universo. Porque a lo mejor tú piensas, y nuestros oyentes, que el universo está hecho de la misma materia que nosotros. De la misma materia que el Sol, no. De la misma materia que el universo, que los agujeros negros. Ese tipo de materia que los físicos llamamos materia bariónica es solo el 5%. Así que fíjate lo que nos queda.
¿Y ese aparato y esa cámara cómo se va a construir? Porque nos encanta desgranar la ciencia.
¿Cómo se va a construir? Mira, España tiene el reto y no es fácil. Hay todo un consorcio internacional que ha acordado que la cámara infrarroja sea responsabilidad de España. Eso ya es un gran reto. España es un país que en general tiene proyectos espaciales con ESA, pero esto es un proyecto con la Agencia Espacial Japonesa. Es ahora mismo el único compromiso que tiene España con la Agencia Espacial Japonesa, con Oriente. En Oriente no tienen crisis. Oriente y Rusia, estos países no tienen crisis. Y nos han confiado el reto de diseñar desde scratch, desde el principio, diseñar, construir, testar, probar, y van a confiar en que esa cámara infrarroja forme parte de lo que es la misión.
¡Qué bárbaro! A estas horas de la mañana, porque el Big Bang fue la gran explosión, el universo se expande de forma, además, muy grandemente, y luego se comprime. ¿Por qué se expande y luego se comprime?
Bueno, Big Bang, la traducción de explosión es mala, Ya no es que fuese una explosión, fue, en fin, una deformación de espacio-tiempo. Es complicado.
Pero
es complicado de entenderlo.
Se conoce como gran explosión, ¿no?
Sí, porque claro, es la mala traducción de Big Bang. Realmente es una deformación de espacio-tiempo, pero bueno, no voy a entrar en matiz. Sí,
si quieres,
no, vamos a ver, no voy a aburrir a los oyentes ahora a estas horas de la mañana, un viernes, que están pensando además en las vacaciones, ya he visto que están...
¿Tú te imaginas lo que es irse de vacaciones con un rayo cósmico en la cabeza?
Pues mira, no lo sé, porque ahora mismo no tengo previstas vacaciones. Los científicos que trabajamos con Japón y con países en Oriente no tenemos previstas vacaciones. Ahora mismo ellos trabajan en agosto, así que desde que estoy en este proyecto trabajo en agosto y trabajo cuando hay que trabajar, sinceramente, para estar a la altura, O sea, los findes y las escapadas hace mucho que de mi vida desaparecieron.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo trabaja la investigación? Y además, tecnología española, hay que decirlo con letras mayúsculas.
Pues sí. Y lo que confío es que los recortes no afecten el desarrollo de la cámara. Porque, vamos a ver, entendemos todos que España es privilegiado como un país de sol y playa, pero España puede dar más, Y España, sabemos que los médicos se nos los están rifando en Alemania, y España en tecnología espacial, cada vez que pone un cacharro ahí arriba, esos cacharros, vaya, no caen.
¿Cómo me gusta con la investigadora mueble? Como si tuviera una lavadora, un cacharro ahí arriba.
Un cacharro que sí, ponen sí, ahí
un frigorífico. Ahora, sí, ponemos sí. un frigorífico en el espacio.
Sí, sí, vamos a ver. Ahora mismo, hace casi 20 años, la Universidad de Alcalá fue responsable de la CDPU, el Central Process Data Unit, de un satélite SOHO, que ahora mismo todavía se lanzó en 1995 y todavía está arriba, ¿eh? O sea que, en fin, que si tenemos los medios, lo hemos ido demostrando, por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto y en fin.
Sí, pero me interesa mucho incidir qué nos van a aportar estos rayos a nuestra información cotidiana.
Mira, Ginebra, que lo conocéis todos, y el gran acelerador de partículas, anteriormente estaba el CERN, y en CERN, que es un gran, era un gran colisionador y acelerador de partículas, el objetivo en principio era ir a física fundamental. Pero sabes que ahí ese fue el núcleo donde se comenzó a desarrollar Internet. Los físicos no sabían, pero te lo digo porque además de los grandes avances en física, un avance para la sociedad ha sido Internet. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que mereció ya la pena la inversión.
¿Pero cómo voy a estar de acuerdo?
Bueno, ¿qué vamos a con el estudio de estos mensajeros del universo extremo? ¿Qué vamos a descubrir? No lo sé. Nueva física. Por supuesto, nueva física, porque ese 95% de la materia del universo no se rige por las leyes de la física que nosotros conocemos. Somos el Cristóbal Colón del siglo...
Claro, es cierto, el Cristóbal Colón no sabía que iba a descubrir un nuevo mundo. De hecho, no sabía ni que descubrió las Américas.
Pues no, efectivamente. Efectivamente, ¿de qué van a estar hechos los móviles en 50 o en 100 años? ¿Y cuál va a ser la tecnología de tus ordenadores? No te lo puedo ahora mismo adelantar.
Ahora el grafeno, que es todavía
pues
mucho...
es que hay un cambio, estamos en un momento y la física de astropartículas es justamente este campo frontera.
Fíjate que todavía no sabemos de dónde venimos, ni siquiera dónde vamos. ¿Podemos descubrir algún día esto? Y sonríe, yo sé por qué sonríe. Sí. Canalla.
Sí. Mira, llevo más de 20 años en este campo de investigación y solo te puedo decir que cada vez sé menos. El científico que te diga que lo sabe todo, te está mintiendo. Ese sí te está mintiendo.
¿Cómo me gusta tu humildad, de verdad?
No, es que es lo que veo, ¿eh?
¿Habrá vida fuera de este sistema solar?
No sé qué entiendes por vida. ¿Entiendes vida con un planeta, o sea, una atmósfera de 90 kilómetros y nosotros que necesitamos oxígeno todos los días para sobrevivir o otros tipos de vida?
Por ahí voy.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, hace mucho tiempo que entendí que el planeta este, que aquí no somos nada, ni siquiera para los neutrinos cósmicos. Ahora, con nuestra tecnología, ahora mismo con la tecnología tal cual está, y con el límite que tenemos en la velocidad de la luz, no, el universo al que podemos llegar, ahí no hay vida como la que nosotros conocemos.
¿Qué es un neutrino? Porque te hablas de neutrinos como si fuésemos unos albaricoques y unos melocotones. ¿Qué es un neutrino?
Bueno, mira, el neutrino, ahora hay la primera evidencia en el Polo Sur, que hay un gran detector en hielo, de que se haya podido detectar el primer neutrino. Porque, vamos a ver, de alta energía me refiero. Neutrinos nos llegan del Sol, son partículas, en fin, de muy alta energía y con una masa muy, muy pequeña.
Te aseguro que voy a hacer una cosa este fin de semana. Voy a estudiar esta lección de los rayos cósmicos y los neutrinos y la semana que viene volvemos a conectar contigo. Me voy a Alcalá de Henares, donde tú investigas y me haces un examen. Porque ha sido muy apasionante cómo lo has contado con esa alegría y con esa cercanía, de verdad. Te felicito.
Bueno, es un reto, ¿eh?
Divulgar ciencia, qué difícil. Como tú lo estás haciendo con esta cercanía, con tan cotidiana.
La verdad es que no estamos muy habituados a sacar tiempo para esto, ¿eh? Los científicos, ¿eh?
No estáis habituados.
Y deberíamos entender que estamos financiados con fondos públicos y que nos debemos a la sociedad, ¿eh?
Ya sabes lo que te digo, María Dolores Rodríguez. ¿Te ha gustado la experiencia de estar en la radio?
Sí, no era la primera vez, porque en Alcalá de Henares me han llamado de alguna radio, sí. Y a Hombros de Gigante, aquí vuestro compañero que está saludando ahora, él, bueno, me pilla siempre, siempre me pilla en el ojo del huracán, cada vez que estamos organizando algo. Hombre, únicamente te quiero decir que no estoy yo sola, la Universidad de Alcalá,
equipo, claro.
Que somos toda una serie de grupos, está el grupo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el Instituto Astrofísico de Canarias, donde hemos organizado la semana pasada la reunión internacional, y también la Universidad Carlos III de Madrid, y que agradezco a todos porque son excepcionales profesionales.
María Dolores Rodríguez Frías, física de astropartículas. Gracias, buenos días.
A vosotros.
Enhorabuena a ti y a tu equipo.
Gracias, España, por los fondos.